El presidente Obama rinde homenaje a víctimas de la Segunda Guerra Mundial en Hiroshima. El informe del inspector general del Departamento de Estado critica a Hillary Clinton por uso indebido de correos electrónicos. Y el director de la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos testifica en el Congreso.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y John Ellison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El presidente Barack Obama dijo este miércoles que planea aprovechar su histórica visita a Hiroshima con el primer ministro japonés Shinzo Abe para reflexionar sobre el sufrimiento de la guerra y la necesidad de tomar medidas para evitarla.
Our visit to Hiroshima will honor all those who were lost in World War II.
En nuestra visita a Hiroshima honraremos a quienes perdieron su vida en la Segunda Guerra Mundial y reafirmaremos nuestra visión compartida de un mundo sin armas nucleares, al tiempo que destacaremos la extraordinaria alianza que hemos podido forjar a lo largo de muchas décadas. No obstante, el primer ministro Abe dijo que no planea reciprocar el gesto con una visita a Pearl Harbor, donde un sorpresivo ataque japonés el 7 de diciembre de 1941 causó la muerte a más de 2.400 personas e hirió a miles más. Por otro lado, dio paso a que Estados Unidos ingresara a la Segunda Guerra Mundial. Obama inició su viaje a Japón con la atención centrada en su visita a Hiroshima, sobre la que Estados Unidos lanzó la primera bomba atómica. Sin embargo, esta primera visita de un presidente estadounidense en ejercicio se ha visto empañada debido al reciente arresto en Japón de un ex infante de Marina acusado del asesinato de una mujer en Okinawa, al cual se refirió el primer ministro japonés. Con relación al proceso de investigación japonés, el presidente Obama me aseguró durante nuestra conversación que Estados Unidos ofrecerá todo su apoyo a medida que avanzamos. Toda la nación japonesa ha resultado conmovida con este caso reciente, y como dije previamente, le comuniqué al presidente Obama que los sentimientos del pueblo japonés deben ser tomados en serio. También solicité que Estados Unidos aborde la situación vigorosamente, incluyendo la adopción de medidas amplias y efectivas que impidan la ocurrencia de un nuevo caso. El presidente Obama, por su parte, lamentó la circunstancia. Quiero enfatizar que Estados Unidos está consternado por cualquier crimen violento que pueda haber ocurrido o que haya sido llevado a cabo por personal o por contratistas estadounidenses. Nosotros lo consideramos inexcusable y estamos comprometidos a hacer todo lo que podamos para impedir la concurrencia de cualquier tipo de delitos. Los comentarios del presidente Obama sobre Hiroshima tras reunirse con el primer ministro Abe esbozan la idea del enfoque que adoptará en el sitio del ataque estadounidense del 6 de agosto de 1945, en el que murieron 140.000 personas. La Casa Blanca ha descartado una disculpa por parte del jefe de Estado por el ataque, pero la visita es considerada por los ciudadanos japoneses como un gesto conciliatorio. El uso de un servidor de correo electrónico privado por parte de Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado violó las reglas gubernamentales y no fue aprobado por funcionarios de seguridad del Departamento de Estado, indica un informe de la Oficina del Inspector General de la entidad. La utilización por parte del aspirante a la nominación presidencial demócrata de un servidor privado de correo electrónico en su casa de Chappaqua, Nueva York, para labores gubernamentales, puso en marcha varias investigaciones, incluida una por parte del Departamento Federal de Investigaciones, FBI. El vocero del Departamento de Estado, Mark Turner, se refirió al tema en su encuentro diario con la prensa. El informe del inspector general, de la oficina del inspector general, tiene sus conclusiones y sus recomendaciones. Nosotros hemos trabajado para adoptar dichas recomendaciones. Reconocemos que tenemos que hacer un mejor trabajo con nuestro mantenimiento de registros. Creemos que lo estamos haciendo. Hemos tomado medidas para cumplir todas las recomendaciones incluidas en el informe de la OIG y esa entidad ha reconocido que estamos cumpliendo. El reporte del inspector general citó debilidades sistémicas de larga data en los historiales del Departamento de Estado anteriores al ejercicio de Clinton y encontró problemas con el protocolo sobre correos electrónicos de algunos de sus predecesores, como Colin Powell y Condoleezza Rice. El sector aviación a nivel mundial sigue siendo el objetivo más apetecido por los grupos terroristas como el Estado Islámico. Este miércoles, la Cámara de Representantes realizó una audiencia con la participación de Peter Neffinger, administrador director de la Administración de Seguridad en el Transporte, TSA, por sus siglas en inglés. Una de las primeras preguntas que respondió el alto funcionario fue la relacionada con las largas colas o filas en los aeropuertos y lo que está haciendo el organismo para aliviarlas.
If you look at the Atlanta airport today, we opened two new automated screening lanes down
there. Si nos fijamos en el aeropuerto de Atlanta hoy, acabamos de iniciar dos nuevas líneas de selección automatizadas. Eso no es algo nuevo. Ha estado usándose en Europa por varios años, pero si uno piensa en una fila normal, uno llega a ella y hay una mesa allí, uno coloca sus cosas y las hace deslizarse hasta que llegan a la cinta transportadora. Ese es un sistema totalmente automatizado. Las bandejas incluso se devuelven automáticamente, tienen una etiqueta de identificación por radiofrecuencia y un código de barra. El mismo está directamente vinculado al pasajero y se toma una fotografía de sus cosas, al igual que rayos X. Hay 5 estaciones en las que la gente puede alinearse de manera que uno no tenga que hacer una sola fila. Neffinger agrega que en el aeropuerto Heathrow de Londres ha visto un promedio del incremento de la efectividad en el orden del 20 al 25%. Otro de los temas a los que se refirió el director de la Administración de Seguridad en el Transporte fue el de los bonos recibidos por $90,000, especialmente por parte del administrador auxiliar, quien recibió esa cantidad a lo largo de 13 meses. Yo no estaba en el cargo en ese entonces, como ustedes saben, y cuando me enteré de eso lo encontré completamente injustificable. Pienso que es apropiado recompensar a los buenos empleados en cualquier tipo de negocio, de manera que mi opinión es que, en primer lugar, usted debe respetar la política de la Oficina de Administración de Personal, así que lo primero que hice fue eliminar la práctica de otorgar bonos a un solo individuo. Peter Neffinger, director de la TSA, administrador de seguridad en el transporte, agregó que no puede justificar el nivel de bonos otorgados en el pasado y que por eso suspendió la práctica. Él considera que los bonos deben ser entregados a las personas que trabajan directamente con el público. Un periodista colaborador de La Voz de América fue arrestado y golpeado por la policía mientras realizaba un reportaje sobre la corrupción policial en Angola el martes 24 de mayo. Koke Mukuta, colaborador del Servicio Portugués para África de La Voz de América, se encontraba en un mercado de Luanda haciendo un reportaje sobre corrupción policial cuando vio cómo un grupo de policías intimidaba a los vendedores exigiéndoles dinero. La Voz de América informa que, según testigos, varios uniformados y agentes vestidos de civil arrestaron a Mukuta y confiscaron su cámara antes de que pudiese tomar fotografías. Mukuta fue introducido en una patrulla y fue golpeado por las autoridades. El reportero fue golpeado nuevamente en una estación policial, dijeron testigos. Mukuta fue liberado luego de varias horas de detención, ayudado por el Sindicato Nacional de Periodistas de Angola. La oposición en Venezuela convocó este miércoles a manifestaciones en Caracas y otras ciudades para exigir a los jueces el respeto a la Constitución y que no bloqueen el proceso del referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, que hace frente a estas tensiones políticas en medio de una compleja crisis económica en la nación suramericana. Los partidos opositores realizan una concentración en el este de Caracas, o realizaron, para protestar contra una reciente sentencia que acordó una corte capitalina, el TSJ, que prohíbe las manifestaciones en los alrededores de las sedes del Consejo Nacional Electoral. Por otro lado, la Iglesia Católica en este caso exigió no perder la sensibilidad ante la pobreza y redoblar los esfuerzos por los más necesitados en medio de los recientes enfrentamientos con el gobierno de Mauricio Macri por el agravamiento de la situación social en Argentina. El pronunciamiento lo hizo el arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Mario Poli, durante un tradicional Te Deum del 25 de mayo, que conmemora el primer paso hacia la independencia argentina en 1810 en la Catedral Metropolitana y en el que participó Macri por primera vez como presidente. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Tovinger en la producción general, John Ellison en la sala de ingenieros y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet.
desde Washington. 30 minutos de información nacional. Internacional. Espectáculos. Entrevistas. Ciencia y tecnología. Desde Washington. De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable.
Solamente escuche en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por Foasat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el manda. Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Taylor Swift se muestra consternada por las amenazas de muerte que ha recibido en su cuenta en Twitter. Aunque la policía ya se ha puesto manos a la obra para identificar al agresor y ponerle a disposición judicial, otras artistas también han recibido las amenazas. Esta no es la primera vez que Taylor Swift enfrenta estas amenazas de muerte. En octubre de 2014, la estrella del pop confesó que no había sido capaz de conducir sola durante 6 años debido al miedo que sentía a sufrir una agresión. En ese entonces, explicó el por qué siempre se mantiene rodeada de guardaespaldas. La hija de Michael Jackson, Paris, mostró en Instagram un tatuaje que, según ella misma afirma, es un tributo a su padre. Se trata de la carátula del disco Dangerous. Este no es el primero. Otro tatuaje está en su muñeca izquierda junto a un mensaje que dice Reina de mi corazón. Además de las fotos de su tatuaje, Paris ha colocado varias líneas del libro de poemas y reflexiones que Michael Jackson escribió en el año 1992.
Some call him Apocalypse.
La cinta Mutantes X Apocalipsis lidera la taquilla en 71 de los 75 países en los que se estrenó el pasado fin de semana.
Together we will cleanse the earth.
La película aún no ha sido estrenada en Estados Unidos y se espera que ocupe los primeros lugares este fin de semana. La película además ha logrado ser el mejor estreno de la historia de los estudios Fox en 6 países: Filipinas, Colombia, India, Indonesia, Singapur y Tailandia.
You're not students anymore.
I'll take everything from them.
You're X-Men.
La historia dirigida por Bryan Singer se da 10 años después de los hechos ocurridos en Días del Futuro Pasado, la cinta estrenada en 2014. Y algunos dicen que podría ser la última de la saga. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Cristina Caicedo Smith.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega de televisión Verónica Valderas Iglesias conversa con Yesenia Alfaro, directora de organizadores para la colaborativa de Chelsea en Massachusetts, y también con un menor salvadoreño indocumentado de 12 años de edad, acerca de inmigración y la situación de indocumentados en este país.
En nuestra organización lo que nosotros estamos haciendo es dándole voz a esta comunidad silenciosa, la cual sabemos que muchas veces por no saber sus derechos no salen públicamente, y nosotros acá estamos para pedir que se les dé a los jóvenes recién llegados y a las familias recién llegadas de Centroamérica que están huyendo por la violencia social que hay en nuestro país, que se les dé una protección temporera. So, estamos acá abogando para que paren las deportaciones y para que esto es familias que acaban de ingresar tengan la seguridad y que continúen sintiéndose seguros en este país.
¿Cómo le afecta a él específicamente la actual situación? ¿Cuál es su caso?
En el caso del joven, si él regresa a El Salvador, él corre el peligro a que lo maten, ya que lo han golpeado, lo han agredido varias veces, y nuestro temor es que, como el caso de este joven, hay muchos casos de muchos jóvenes que al regresar van a estar expuestos a que los maten.
Ahora, yo quisiera saber por qué ha habido esta agresión que ella comenta en tu familia. ¿Por qué?
Todo empezó porque ellos, la Maras, pensaron que, ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos, y ellos piensan que el dinero cae de los árboles, y piensan que de acá en Estados Unidos tú no tienes así plata y todo eso. Y bueno, y eso todo empezó, y nos estuvieron molestando con renta, y que querían dinero, y mamá estaba pagando ahí renta, a ellos le estaba mandando dinero.
Estamos conversando con La Voz de América, con una activista pro defensa de los inmigrantes y un joven salvadoreño de 12 años de edad, amenazado por las maras y que llegó a Estados Unidos huyendo de ellos. Esta entrevista se realizó con la supervisión de la activista Yesenia Alfaro y con el consentimiento de la madre de Joel.
¿En qué momento tu mamá o tu papá o tu mamá, quién decidió que tú tenías que venir a Estados Unidos?
Mi mamá decidió eso, porque...
¿Cuándo fue eso?
Eso fue casi en, quiero ver, mayo creo.
¿De 2015?
Desde 2014.
Ok, ¿y qué pasó entonces?
Y bueno, ella me vio todo golpeado a mí y todo eso. Y bueno, ella dijo que ya era demasiado y que me iba a venir a traer para acá a Estados Unidos.
¿Cómo te viniste a Estados Unidos?
Me vine primero, pasamos por muchas ciudades, pasamos por El Salvador, Santa Ana y todo eso.
¿Veniste?
Vine con mi tío, pero nos separamos porque veníamos con un coyote también, que íbamos pasando ahí en bases, caminando y todo eso. Y... bueno, y mi tío y yo nos separamos, y bueno, porque éramos menores de edad, y el coyote nos dijeron que hiciéramos mucha bulla y por eso.
¿Qué pasó cuando tú te separaste y te quedaste solito? ¿Qué hiciste?
Nada, yo lo que hice fue hice mucha bulla para que la migración no me agarrara a mí, porque yo estaba con unos niños también, pero no hicimos bulla también nosotros, para que pues, la migración nos escuchara y nos atrapara.
Un niño salvadoreño indocumentado, conversando también con Verónica Valderas Iglesias y la señora Yesenia Alfaro, directora de organizadores para la colaborativa de Chelsea, Massachusetts.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente. inmediatamente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Por el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports.
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Solamente escuche en directo desde Washington Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Foasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Desde Washington, en Ciencia y Tecnología, un grupo de neurólogos desarrolla una prueba clínica para descubrir si la estimulación magnética transcraneal en el cerebro podría alertar a los médicos sobre señales tempranas del mal de Alzheimer.
Los investigadores crean un campo magnético con un rollo de alambre sobre la cabeza del paciente para crear corrientes eléctricas en partes específicas del cerebro. El procedimiento no es un tratamiento, pero los científicos esperan que ofrezca una manera de detectar el mal de Alzheimer antes de que el cerebro se llene de placa pegajosa que daña la habilidad para comunicarse. A los pacientes se les hace las mismas preguntas que encararían si se estuvieran sometiendo a un escaneo de resonancia magnética. El investigador principal es el Dr. John Rothwell.
Lo que buscamos en ese lugar del cerebro es un camino en particular que conecta algunas neuronas que utilizan el neurotransmisor acetilcolina. Este neurotransmisor es afectado por el colesterol y el EMT detecta el nivel de acetilcolina. Esperamos observar que esta conexión no trabaja normalmente en pacientes con Alzheimer.
Hay 46 millones de personas en el mundo con demencia, de acuerdo a un informe de Alzheimer's Disease International, y se cree que ese número excederá los 131 millones para 2050. A pesar de tanta gente afectada, aún no hay tratamiento clínicamente probado y detectar la enfermedad antes de que haga daño al cerebro es difícil. Esta investigación no cambiará el panorama, pero los investigadores argumentan que, por lo menos, podría probar ser una nueva herramienta con el cual lidiar con el Alzheimer. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Según la descripción del estudio que presentamos a continuación, ni los más profundos sentimientos escaparían a las cámaras.
Una estudiante está enamorada, de acuerdo a científicos de psicología de la Universidad de Granada, y lo descubrieron no por estudiar su lenguaje corporal, sino al observar imágenes termográficas de la mano con la que escribe. 60 voluntarios con nuevas relaciones pusieron su mano dominante en agua helada por 2 minutos mientras observaban fotografías de su pareja. Luego se examinaron las imágenes que se tomaron antes y después.
Observamos una recuperación más rápida. Uno puede ver la temperatura en la imagen y vemos que la recuperación es más rápida cuando observa a su pareja.
Estar enamorada aumentó la temperatura en sus mejillas, nariz, frente y manos unos 2 grados Celsius. El grupo de control no experimentó cambio alguno.
La temperatura se relaciona a los sistemas nerviosos simpático y parasimpático, y cómo uno se siente y cuán entusiasmado uno está. Es muy sensitivo y simple de detectar y medir el sistema nervioso periférico.
El equipo cree que la tecnología podría ser integrada al celular. El mes próximo, el primer teléfono celular con imagen termal, el CAT-S60, sale al mercado. Un día, modelos futuros le permitirán poner a prueba cualquier cosa, ya sea los sentimientos de su amada, hasta la veracidad de sus empleados, algo que le enfriaría la sangre. Henry Llanos, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
otras noticias, en lugar de amilanar o apaciguar lo que la prohibición del Tribunal Supremo de Justicia a la oposición venezolana generó, fue el impulso a su desobediencia civil.
La opositora Mesa de la Unidad Democrática llevó a cabo una concentración de ciudadanos frente a la sede de la Corte Segunda Contenciosa Administrativa de Caracas. En este sentido, el dirigente Jesús Chugo Torrealba hizo un llamado al gobierno a ubicarse en la realidad, porque los problemas no se resuelven con sentencias judiciales.
La protesta está en la calle y la protesta va a seguir hasta que logremos el referendo revocatorio y a través del referendo revocatorio un nuevo gobierno que atienda realmente las necesidades del venezolano.
Por su parte, diversos ciudadanos de la oposición rechazaron de manera categórica el fallo del Tribunal Supremo de Justicia en el cual prohíbe las manifestaciones en el Consejo Nacional Electoral.
Bueno, realmente estoy convencido que vale la pena esforzarnos para cambiar lo que no nos gusta. Juntos somos poderosos, unidos somos invencibles.
Acudí al llamado porque efectivamente nosotros tenemos que luchar por nuestro país, por nuestros hijos. Aquí hay una deficiencia absolutamente de todo.
En vista de la situación, la rectora del Consejo Nacional Electoral, Tania de Amelio, aseguró que es un error dar una fecha para el revocatorio.
A nosotros nos corresponde llevar la institución y a ustedes les corresponde, los políticos, sentarse y armonizar, pero no desestabilizar.
Entre tanto, el activista de derechos humanos Rafael Uzcategui, coordinador de la ONG Provea, en su último informe aseveró que en el país han aumentado las muertes a manos de fuerzas de seguridad y destacó que la población más pobre es la que recibe el mayor impacto de la crisis económica.
Una familia de 5 miembros requiere de casi 10 salarios mínimos para poder comprar la canasta alimentaria. El gobierno está obligando a todos los venezolanos a pasar a la informalidad.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Con la facilitación de la Iglesia Católica en Colombia, parece inminente la entrega a sus representantes del corresponsal y el camarógrafo de la cadena de televisión RCN.
La intervención de la Iglesia Católica en Norte de Santander podría haber sido fundamental en el inicio de los protocolos de liberación. Una comisión de la Defensoría del Pueblo ya está en la zona para apoyar el proceso de liberación de los periodistas de la cadena RCN, Diego de Pablos y su camarógrafo Carlos Melo, quienes, según reportes iniciales, podrían haber sido detenidos por un grupo al margen de la ley el lunes en la noche cuando viajaron a El Tarra para cubrir la desaparición de Salud de Hernández.
Le he dado instrucciones al comandante del ejército y al director de la policía que se trasladen al sitio para reforzar todos los operativos para buscar a Salud Hernández y a los dos reporteros.
El comandante del ejército informó que el gobernador de Norte de Santander, departamento donde se registraron las desapariciones, ha ofrecido una recompensa de hasta 100 millones de pesos, alrededor de $32,000, por cualquier información que dé con su paradero.
Le dijeron los reporteros de Caracol que están en libertad y que estuvieron allí, las personas se habrían identificado como miembros del ELN. Sin embargo, esto es algo que no ha sido corroborado, digamos, por fuentes de gobierno. Y que además requeriría en las circunstancias actuales del país que también sea un reconocimiento por parte de esta guerrilla.
Según el director de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia, estos hechos ponen una vez más en duda las garantías de las que gozan los comunicadores para ejercer su labor en este país.
Yo creo que vuelve con mucha fuerza una sensación de muchísimo miedo, pero ante todo de restricciones al acceso en determinadas zonas del país.
Fuentes policiales indicaron que el conductor que viajaba con ellos ya fue liberado. Mientras tanto, continúan los operativos de búsqueda para encontrar a la periodista colombo-española Salud Hernández Mora. Celia Mendoza, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Al cierre, uno de los incidentes más lamentables en lo que va de campaña electoral, varios manifestantes en un acto de Donald Trump en Nuevo México lanzaron a la policía camisetas en llamas, botellas de plástico y otros objetos, hiriendo a varios agentes, y volcaron cubos de basura y derribaron barricadas. La policía respondió empleando aerosol de pimienta y granadas de humo contra la multitud reunida en el centro de convenciones de Albuquerque. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margo Leilani Chovinger, en la producción general, John Ellison en la sala de ingenieros, y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.